Ya, como todos los lunes, está Aldo Tripaldi con su columna de buenas prácticas corporales, que adelantábamos, va a tener que ver con bueno, lo que se el fin de semana se habló en todas las casas, que es la madre, la mamá.
Sí, sí, la verdad que sí, buenos días para todos. Como excusa, ¿no? Sí. Este Día de la Madre.
Yo le tiro el puntapié a usted, después arreglé.
Después desarrollamos. Sí, este Día de la Madre que a veces nos preguntamos, ¿no? Si es una cuestión meramente comercial o si sirve para plantearnos otras cosas, cuestiones que tengan que ver con el vínculo, la relación con nuestras madres. Ya de paso, saludarlas un día después a todas las mamás. Y a todas aquellas que cumplen la función de mamás muchas veces, sin haber pasado a veces por la instancia de un parto, de tener un hijo, pero que realmente se toman la maternidad como una cuestión personal y profunda y lo llevan adelante con mucho orgullo. Así que, por supuesto, que nuestro saludo para todas ellas. Por tratarse de un día después, nosotros nos queremos dedicar o de alguna manera dar información a las nuevas mamás, aquellas que están planificando ser mamás o papás también, uh-huh. y que bueno, que están embarcados en un proyecto familiar, o simplemente pasa por las ganas y por la curiosidad de saber de qué se trata. Bueno, justamente entonces nosotros hoy tenemos la alegría y el orgullo de recibir a tres colegas, colegas digo porque, bueno, porque trabajan con el cuerpo, porque se involucran con esto de la corporalidad, pero tienen distintas vertientes, distintas profesiones que bueno, a continuación los vamos a presentar. En relación a lo que es la maternidad, el embarazo, el parto, el posparto, el puerperio, todo este momento que transcurre la mamá, pero además la familia, tan crítico, tan de inflexión en la vida de una persona, uh-huh. Empezamos a escuchar distintas cosas en relación a lo que tiene que ver con el parto, con el nacer, ¿no? La necesidad, se empieza a escuchar la necesidad de nacer mejor, de la humanización del parto. Se discute si los partos están bien acompañados o no. Hay cifras objetivas sobre el aumento del número de cesáreas en el mundo y particularmente en nuestro país. Hay mayor demanda de anestesias, hay más problemas relacionados a veces con el periodo de lactancia, los tiempos de trabajo, la mujer tiene otro rol. Bueno, por suerte también hay leyes allí que intentan regular y dar un poco de espacio a esta instancia. Pero bueno, los tiempos van cambiando y necesitamos comprender y actualizarnos sobre este tema. Así que, por supuesto, le voy a dar la bienvenida uno a uno de los invitados. Voy a empezar por Carolina Farías, que es mamá de Victoria y Joaquín. Es licenciada en psicología, maestranda en psicología social con el proyecto Vivencia y Significado de la Cesárea para las mujeres que han pasado por la experiencia. Es investigadora en salud reproductiva y género y es coordinadora de la Red de Humanización del Parto y Nacimiento. Así que, bueno, bienvenida. Nos acompaña también Mariana Muslera, que es madre de Maite, Lía y Lucas, artista visual y partera en formación, que ya estuvimos conversando, que está prácticamente formada. Estamos buenos días, bien. Mariana.
Buenos días.
También nos acompaña Agustín Rodríguez, que es padre de Lila, es guardavidas, colega, médico general, especializado en medicinas complementarias, es posgraduado en psiconeuroinmunoendocrinología. Y le damos la bienvenida también al espacio de las buenas
prácticas. Para todos.
Buenas prácticas corporales aquí en La Nueva Mañana. Agradecerles de verdad haberse tomado la molestia de acompañarnos para conversar de estos temas, ¿no? Además del Día de la Madre, el domingo pasado, también podemos mencionar lo que sucedió el lunes de la semana pasada, el 5 de mayo, donde se conmemoró el Día Internacional de la Partera. Existe una declaración conjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Confederación Internacional de Parteras que, bueno, habla al respecto de la importancia del rol de estas profesionales, pero además compañeras de esta instancia. Así que seguramente Mariana va a ser la primera convocada para conversar. ¿Qué implica el rol de la partera hoy en nuestro sistema de salud? Porque se está retomando el tema, me parece que es importante la presencia de ustedes, ¿no?
Sí, buenos días. El lugar de la partera, como todos los roles a nivel de la salud, se fue modificando en la medida que la manera de atención fue variando, ¿no? Cerca de 1950, 1960, se tomó como una decisión general de institucionalizar los nacimientos. Hasta ese momento las parteras trabajábamos en el entorno de la comunidad a la que asistíamos, nuestro pueblo, nuestra ciudad y así los barrios. Y asistíamos fundamentalmente en domicilio también, esta cosa amplia de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Está bien centrado en el parto en este momento, pero arranca desde antes, ¿no? A partir de ese momento que se institucionalizaron los partos, las parteras pasamos a estar institucionalizadas también, y ha ido como variando la manera de nuestro ejercicio en relación a la de los otros profesionales, ¿no? Allí por 1970 y algo se instituye esto del parto como acto médico y se da una gran movilización en lo que tiene que ver con la manera de asistencia, donde empieza a ser prioridad que los médicos asistan los partos. Entonces las parteras pasamos más a estar dentro del control del embarazo, el control de trabajo de parto. Solo en el interior, en el Montevideo, no tanto, conservamos esto de estar en el momento del nacimiento y el después. Ahí sí. Fue uno de los momentos en que cambió, digamos, desde lo político, la manera de asistencia.
Ahora, ¿por qué empezamos a escuchar esto? Y capaz que acá Agustín nos puede dar más nociones. ¿Por qué empezamos a hablar de humanización del parto? Si es que somos humanos, ¿por qué esta necesidad de pensar en que hay que humanizarlo, ¿no? ¿Estamos mecanizando los partos? ¿Cuál es el por qué surge este término?
Es una pregunta bastante compleja, pero yo creo que puede tener sus orígenes en eso de olvidarse de que la forma de vida occidental tiene apenas 100, 200 años de vigencia comparado a los millones de años de existencia que tienen los bichos, los seres vivos, arriba de la Tierra, ¿no? Entonces, de repente, este término de humanización del parto surge de una necesidad de Occidente que arrancó, capaz que más visual, uno le puede visualizar en la década del 60, del 70, con mil caminos de crecimiento y de búsqueda de cosas, de reencontrarse con la naturaleza, con los ciclos, con reencontrarse con los mecanismos. Surgen nuevas teorías de los seres vivos que se centran en la capacidad de autorregulación, en ver que fue una necesidad histórica andar separando la mente del cuerpo y entender de que nosotros funcionamos toditos a la vez, ¿no? Y que realmente hay algunas cosas que los seres vivos siempre las supieron hacer. Y que de repente, como culturalmente son analizadas como procesos históricos, bueno, la medicina con su tecnología y sus cosas empezó a sembrar toda la cancha de una visión, estrictamente se llama a veces basada en la evidencia, donde las cosas tienen que tener un fundamento y se hacen por tal y par cosa, y las cosas que no tienen ese fundamento basado en tal son como cosas del pasado, sí. ¿No? Entonces sería todo un capítulo analizar esa postura que va tomando ese poder médico, como casi religioso, me animaría a decir, ¿no? Pero toda una línea de todo un nuevo paradigma se replantea, si realmente necesitamos de todo ese conocimiento que aporta la medicina y que es bien necesario en otras áreas, quizás más ligada a lo agudo, quizás ligada a otras áreas, pero cuando se mete en el tema de una cosa que como el parto o como los nacimientos, digamos que la siempre fue humano. O sea, el concepto de humanización del parto ahora habla de un problema muy grave que estamos teniendo.
¿Cuál es
tener que replantearse, volver a lo humano o volver a acordarnos de que somos seres vivos, sujetos totalmente impredecibles, sujetos a un lenguaje, no somos relojes.
Creo que ahí es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Se intenta controlar un proceso que es biológico, humano, ancestral, podríamos decir, a través de esto, ¿no? De la tecnologización y la cientificación de los procesos. Lo que nos dimos cuenta en estos años es justamente que hemos generado más obstáculos, que las personas no salen ni empoderadas del proceso ni satisfechas del proceso de control de sus embarazos como del proceso de nacimiento en sí mismo, e incluso la asistencia en lo posterior, en la lactancia, deja mucho que desear en este costado, ¿no? Entonces, esa revisión pasa mucho por cada uno, pero en este momento está siendo territorio de discusión a nivel universitario y a nivel nacional con el Ministerio de Salud Pública también, ¿no? Donde predomina una visión, como decía, desde la seguridad y desde la tecnología, que estamos viendo que no es adecuada con respecto a nuestras expectativas como usuarios, como personas que accedemos al sistema de salud.
Que estamos viendo nosotros, como bien decís, como usuarias y como usuarios de esto, pero que también está tomado desde los propios organismos internacionales y nacionales al respecto, ¿no? Los organismos como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, distintos organismos internacionales están abogando en relación a este tema de volver o que se comprometa más con aquellos aspectos fisiológicos y que no se medicalicen, tecnologicen todos los ISEN que quieran agregarle, ¿no? Nuestra propia ley de defensa de la salud sexual y reproductiva, en su artículo 3, habla de abogar por un parto humanizado, en el cual las tres características específicas, más allá de todo el artículo que dice, es no generando prácticas generalizadas para todas, que sean invasivas, medicalizadas, que no respeten los tiempos individuales, ¿no? O sea, no son solamente los usuarios los que están diciendo, sino que esto es un problema que se está viendo quién es el huevo o la gallina, porque los organismos internacionales lo dicen. Será porque en algún momento muchos empezamos a decir esto no está bueno, se empezaron a estudiar, se empezaron a ver que realmente este fenómeno, esta forma de atención que actualmente tiene Occidente, o mucha parte de Occidente, no tampoco todo, no estaba dando los mejores resultados tampoco, ¿no? Y las que las mujeres específicamente, el núcleo familiar, bebé, la día, pero las mujeres fundamentalmente no están saliendo ilesas. Entran totalmente sanas a un proceso de embarazo, en un proceso que físicamente es fisiológico, y salen no salen ilesas de él, ¿no? Realmente salen con daño de estos procesos tal cual se están generando de esta forma, ¿no? De este modelo tecnocrático de la atención.
Claro, yo creo que vale la pena aclarar también para no generar miedo en que no es que el sistema lastime a todas las madres. Hay una tendencia que marca ciertos procesos que no serían tal vez los más adecuados. Hay un aumento, por ejemplo, en la cesárea. Yo particularmente te quería preguntar sobre eso porque estás haciendo un proyecto de investigación en relación a lo que implica, por ejemplo, la cesárea, el significado que tiene y que a veces en la previa no se le da la importancia que realmente tiene un procedimiento quirúrgico como es la cesárea en este sentido. ¿A qué resultados más o menos estás llegando?
Voy un pelín para adelante. Cuando digo que no salen ilesas, no digo que se les haga un daño a propósito, pero sin duda no salen ilesas, ¿no? Cuando en nuestro cuerpo, en un proceso fisiológico, entramos y la gran mayoría de las mujeres salimos con algún tajo de algún tipo. Hay un artículo de una brasilera que dice el tajo arriba, el tajo abajo, ¿no? Tú entras con tu cuerpo sano y salís con tu cuerpo mutilado. Por alguna razón salís con una episiotomía o salís con una cesárea o salís con la aplicación de oxitocina para ayudar o salís con algún tipo de intervención que no fue propio y fisiológico de tu cuerpo. No estamos hablando acá de aquellos casos en que esas prácticas son necesarias, ¿no?
Bien, o sea, está aclarado el tema.
Evidentemente.
Entonces.
Pero cuando digo a esto de que no salen ilesas, es que realmente la mujer no sale igual que como entró. Más allá que sale como madre y sale con todo el proceso y todo eso, cuestiones psicológicas. En relación propiamente a las cesáreas, uno de los mayores problemas que estoy encontrando en esto es la instancia de que esta medicalización es muy fuerte. Y en las cesáreas van a grados que van más allá de la propia necesidad de la cesárea, ¿no? Yo en este proyecto no me pongo a discutir, aunque sí hago mi análisis, de si todas esas cesáreas fueron necesarias o no, ¿no? Pero sí en cómo se vivencia y cómo se pasa por ese proceso. Genera un impacto a nivel emocional muy fuerte en las mujeres y que después permanece en el tiempo, ¿no?
Perdón, Caro, que interrumpa ahí. Creo que una de las cosas más fuertes que nosotros las hemos trabajado juntas es que se instaura esta sensación de que estar vivo con los signos vitales en orden es estar bien, ¿no? Se niega la posibilidad de las mamás con bebés sanos de poder expresar su sensación y cómo han vivido ese proceso. Si ya estás bien, tu bebé está bien, ¿cuál es tu problema? Y tapamos esto que está planteando Carolina, que creo que es mucho más grave, porque es ahí donde siento yo que se profundiza esta herida, ¿no? Cuando no podemos expresar lo que hemos vivido, cómo lo hemos recibido y qué daño ha significado para nosotros.
Esto es algo que vemos fundamentalmente en mujeres con cesáreas y mujeres con partos altamente instrumentalizados también, ¿no? Esta cuestión de que en un momento se pierde, en los partos institucionales en general, pero en estos particular, se pierde la noción de quiénes son los protagonistas, qué está pasando. Que más allá de que te estén salvando la vida, entre comillas, porque, por ejemplo, pueda ser necesario, hay pequeños elementos de sacarle ese lugar al nacimiento. Y otro tipo de circunstancias que están alrededor, que son protocolos, por ejemplo, que en el caso de las cesáreas realmente es una cuestión institucionalizada con determinados protocolos, y que son protocolos que cambian de una institución a otra. Entonces, cosas que de repente mejorarían mucho el cómo se relaciona, el cómo se supera, el cómo esa mamá o ese papá o esa familia pasan el después y ese puerperio, pasa por una cosa meramente protocolarizada. Como, por ejemplo, luego de la cesárea, que no se pueda quedar el papá con el bebé dentro del quirófano. En algunas instituciones lo permiten y en otras te dicen que no porque hay riesgo. Entonces ahí es donde muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿hay más riesgo en una institución que otra? Es un tema del riesgo de cuál es el riesgo real, ¿no? Claro. Otras muchas veces tienen que pasar a una etapa de reanimación o sala de despertar o lo que sea luego de la anestesia, en la cual tampoco se le permite acompañamiento ahí, yendo contra incluso de la ley de acompañamiento que tenemos vigente en nuestro país. Ese tiempo luego el padre está presente, ve nacer a su hijo y se lleva al niño o a la niña y la madre queda absolutamente sola. En tiempos que van desde 20 minutos hasta 2 horas o más, en la cual ninguna de las partes sabe qué le está pasando a la otra, ¿no? Hay como una lógica institucional en que, bueno, todo el mundo debiera saber cómo es esto y el padre está con su hijo sin saber qué está pasando, que supuestamente se la llevaron porque había algún riesgo y después pasan 2 horas y no sabemos qué está pasando. Y la madre igual. Supuestamente aceptó hacerse una cesárea porque algo estaba pasando con su hijo o con ella y pasan 2 horas en las cuales no tiene contacto. En las 2 primeras horas, que son las más importantes para el vínculo de la mamá y el bebé, la instauración de la lactancia.
Claro. Agustín, vos que sos papá, pero además sos médico y estás inserto, a veces queriéndolo o no, en estas lógicas, ¿cómo ves la situación y cómo esto puede impactar en el desarrollo de un niño y de la propia familia, ¿no?
Y lo que pasa es que es un tema re complejo el tema de las cesáreas, porque de repente como con la formación de médico y habiendo pasado por el Pereira y saber cómo funciona un poco la visión, el análisis de la medicina tradicional, yo entiendo que probablemente la mayoría de las cesáreas que se ejecutan estén realizadas con una indicación, tienen un criterio, a veces institucionalizado, pero se llega a esa situación por algo y se valora, siempre con un leitmotiv al fondo que dice priorizamos la seguridad del paciente. No, aparece el tema de la seguridad, que en el lenguaje médico se traduce muchas veces como miedo, aparecen los miedos. Entonces hay una verticalidad del conocimiento que maneja el ginecólogo versus el usuario del sistema de salud, que cuando le dicen hay que hacer esto por esto, más una mujer que está totalmente endrogada en su mundo de hormonas, ¿no? No toma decisiones. Cree y confía en lo que le está diciendo el profesional que tiene enfrente. Entonces, más... A ver, pará. No siempre, Mariana, pero sí es de suponer... Me resulta más interesante, en vez de analizar por qué aumenta el número de cesáreas en las sociedades occidentales, que podemos encontrar mil cosas. Desde aspectos más... vamos a decirle maquiavélicos, pero aspectos que están ligados en algunas instituciones públicas, como decía Barrán, a la ortopedia de los pobres, el profesional aprende y necesita determinadas horas de práctica, y bueno, hay situaciones que no es que se inventen, pero a veces se va llevando para que la persona, el residente o la partera que estaba formándose, aprenda. Entonces a veces es un delicado juego donde a veces no siempre se respeta la libertad y la decisión de la que está por parir, ¿no? Como uno de los aspectos a analizar.
Sobre todo porque no se está practicando con cualquier cosa, sino con un ser humano, ¿no?
No, yo no hablé de practicar con un ser humano. Hablé de que se da una situación, ¿sí? Que es muy difícil de analizar, porque siempre va a haber un montón de declaraciones y de aspectos que van a tener un fundamento larguísimo, que uno no se puede ni poner a analizar como un vil... como un plebeyo, ¿no? que analiza el tema. Yo lo que digo, me resulta más fácil de analizar la previa, por qué se toma esa decisión necesaria. Uh-huh. Entonces ahí uno puede ir para atrás y ver cuáles fueron los estímulos que estuvieron acompañando a esa gestante en la previa. ¿Por qué no pudo hacer su trabajo de parto de forma normal? O sea, la mujer se olvidó de parir, las pelvis son cada vez más estrechas, que no pasa la cabeza del feto por el canal. Básicamente nuestra genética es la misma, 99.9% es igual a la de los monos, y en realidad los aspectos culturales fueron cambiando las reglas de juego de lo que nos rodea. Eso, nosotros somos lo que nos rodea. Nuestro mundo bioquímico, y vamos a poner alguna palabra rara en términos de interleuquinas, hormonas, todos los mediadores químicos de la sinapsis, etcétera, ¿sí?, está asignado por un feedback constante con el entorno. Somos lo que nos rodea. Entonces, esa máquina, estoy moviendo los dedos, poniéndola entre paréntesis, ¿no?, que es el útero en el momento donde empieza a recibir determinado tipo de informaciones, la oxitocina, la prolactina, etcétera, cosas que van mandando las etapas, ¿no?, tienen una clara relación con todo el entorno, con todito el individuo. Por lo tanto, lo que esté rodeando el individuo va a asignar gran parte de lo que tenga que pasar ahí. Que me parece el punto de esta disciplina tan rara como la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una disciplina científica que se desarrolla en los últimos años y se enmarca en un paradigma que pretende ver los procesos de los seres vivos de forma sistémica, llamémosle holística para que sea más entendido, pero sí donde se dan en los seres vivos fenómenos, se llaman emergentes o fenómenos cooperativos, que constantemente están cambiando las reglas de juego de todo. Entonces, si lo llevamos a un ejemplo extremo, bueno, sí, podemos decir que la mujer que está pariendo bajo un árbol allá en el medio del Amazonas, seguramente, claro, no tiene tanto estímulo de esta sociedad que le impida que su trabajo de parto llegue a término. No hay estadísticas que digan cuántos niños se mueren allá abajo del árbol con esta mujer. Seguramente sean pocos, porque en realidad la mujer está haciendo lo que la naturaleza no le enseñó a hacer. Hace un manejo más instintivo. Cuando uno lo lleva a este tipo de sociedades, lo que aparece, bueno, es una comunidad o un conjunto emergente que pretende rodear su calidad de vida cada vez de elementos más reguladores, ¿no? En donde la persona que elige tener un parto, por ejemplo, fuera de una institución, está rodeada, ¿no?, de su historia de vida, que le permitió elegir eso, que le permitió elegir el lugar a donde quiere parir, y las cosas que la rodean son estímulos donde no gatillan respuestas de estrés, que son las que están ejecutando prácticamente la sociedad occidental, tanto ligado a esto como ligado a las enfermedades crónicas o a tantos ítems de la medicina, ¿no? Entonces, ahí se centra el capítulo de por qué se llevó a esa cesárea. Bueno, porque los estímulos y lo que estaba rodeando a esa mujer probablemente no fueron valorados adecuadamente. Hay mujeres que llegan a la puerta del Casmo, a la puerta del Pereira, y paren como si estuvieran abajo de aquel árbol allá en el Amazonas, y hay otras que no. Está el tipo, madre, o sea, es una orden atrás de otra. Ponga el coso, vía que esto que el otro, por las dudas que haya que inducir. O y estudiantes a veces, residentes, médicos, colores, olores. Mil cosas que de repente son las que terminan donde no inició trabajo de parto, donde tuvimos que hacer la inducción. Entonces, claro, no tiene que ver la inducción con oxitocina versus lo que fisiológicamente hace el cuerpo. Entonces, el tipo de pujos es diferente, se puede dar sufrimiento. Entonces, arranca todo un desglose de diagnósticos que en el momento que están hechos, están bien hechos. Ahí va con el comentario inicial. Pero hubo antes otra, ¿no?
Yo que quería centrarme justamente en cómo se arma esa cancha de juego, ¿no? Una de las cosas que se vio últimamente, lo comentaba Mónica Gorgoroso el otro día en la charla que estuvimos en la cátedra abierta, es que se vio que en el Pereira Rosell, que es la maternidad más grande de Uruguay y donde nos formamos casi todos nosotros, la mayor dificultad del equipo de salud era considerar que las mujeres le debían obediencia. Entonces, creo que cuando armamos la cancha desde una perspectiva donde la mujer debe obedecer, a ver, ¿obedecer a quién? A cualquiera del equipo de salud que le diga lo que tiene que hacer, vamos montando esto que decía ahora Agustín, la carrera de obstáculos. Un lugar donde yo no voy a ser recibida, a hacer lo mejor que puedo, sino voy a ser conducida a las reglas que cada lugar tenga. Entonces, creo que es ahí donde se toca y empieza a surgir esto de la libertad de opciones, ¿no? En la medida que yo estoy informada, por eso traía lo de las parteras a lo anterior, ¿no? El control de embarazo nos va informando y nos va formando. La preparación para el parto nos va informando y nos va formando. Es muy dispar lo que sucede a nivel institucional con eso. Hay muchísimas preparaciones para el parto que educan en el miedo, que educan en la obediencia o que pretenden esa obediencia. Entonces, cuando llegamos y está servida la cancha, lo que decía Carolina, la mujer no es protagonista de su proceso, sino es una máquina fallada que precisa que le hagamos esto, le hagamos lo otro y la ayudemos. Entonces creo que lo que está en revisión en este momento, por un lado, es la revisión del paradigma. El paradigma de la seguridad, el paradigma del miedo y el paradigma de la libertad y el protagonismo de cada uno, ¿no? Nosotras entendemos en toda esta movilización que tiene mucho que ver con los derechos de la ciudadanía, ¿no? Del ejercicio de la ciudadanía, amparados en esta ley que tú decías, ¿no? A veces vemos, ¿no? Cuando pasamos el cartel de sociedad occidental judeocristiana, es tabula rasa, somos todos iguales, y sin embargo, una de las cosas que nosotras hemos levantado más en nuestro trabajo domiciliario, digamos, es la diversidad cultural que tenemos. Hay madres, como lo mencionabas vos, Agustín, en esto de los olores, los ritmos, los sonidos, que eligen, porque esa es su manera de vida, estar en silencio o estar acompañadas de música, que tienen sus rituales religiosos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en Uruguay como un país laico y, sin embargo, hay un montón de subculturas que están funcionando en este momento que tienen necesidades diferentes. Entonces, el planteo no es parto en casa para todas, ni parto institucionalizado para todas, ni humanizado, sino volver a devolver al lugar de cada uno la posibilidad de elegir cómo yo, desde la información y desde el conocimiento, me ubico en este proceso.
Sin embargo, con todo lo que estamos diciendo y, por ejemplo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al trabajo de la partera, en Uruguay recientemente se está hablando de un borrador de el reglamento con respecto a la relación obstetra-partera, uh-huh, en donde básicamente se limita el ejercicio de la profesión de la partera.
Sí, la verdad que históricamente es un dolor, porque fuimos las primeras egresadas de la Facultad de Medicina ya por el 1800 no sé cuánto, uh-huh, tenemos la característica de este libre ejercicio, que lo que implica básicamente es eso, somos profesionales que tenemos capacidad y criterio para operar en cualquier parte del país. En este momento se está discutiendo un borrador de reglamento de la profesión que en su artículo 3 recomienda que recomienda y habilita a la partera a trabajar a nivel institucional, público-privado, hace como una salvedacita ahí y también el ejercicio liberal, pero sin embargo cae en el artículo 4 a hablar sobre la ordenanza 639, creo que es, que en realidad recomienda a todos los partos institucionalizados. Entonces es ahí donde nosotras vemos que se termina de cortar el libre ejercicio, ¿no?
Instituciones en donde en general se insta a las mujeres a ser atendidas por un ginecólogo.
En Montevideo, porque creo que esto justamente empieza interesante poder abrir el abanico de posibilidades que tenemos. Uh-huh. Hoy en Montevideo, si tú estás a nivel público, es posible que una partera te controle embarazo y es posible que una partera asista a tu parto a nivel público. A nivel privado, no. Fundamentalmente los ginecólogos controlan embarazo. Y a la hora del momento del parto, no el trabajo de parto lo controla la partera, pero al momento de recibir al bebé lo recibe el ginecólogo, por esto que decíamos del acto médico, fue como una deformación venida de lo económico, ¿no? Rebobinando un poquito con respecto a eso, nosotros entendemos que este reglamento, justamente con esa salvedad, con esta ordenanza, también está afectando los nacimientos al interior del país. Cuando yo vivo en Sarandí del Yí, tengo un embarazo normal, bien controlado, empiezo trabajo de parto, se me va a trasladar, porque no hay una maternidad de segundo nivel en Sarandí. Uh-huh. Entonces también esto, no solamente a las madres que optamos por los partos en casa, sino a aquellas que están en otras situaciones de ¿no? en el interior del país, implica trasladarse en el momento más intenso de tu vida, capaz con uno o dos acompañantes, así que olvídate de que esté tu mamá, que esté tu tía, elegí tu pareja o elegí tu hermana, con los riesgos que eso implica, ¿no? Porque realmente estar trasladándonos en ese momento no es de lo más beneficioso, porque empieza a traer más de esto que decíamos de la carrera de obstáculos, ¿no? Que mencionaba también Agustín. Las mujeres no venimos falladas, se nos está haciendo una verdadera carrera de obstáculos.
Claro, yo quería al respecto de esto, ¿no? Y creo que el denominador común es que en definitiva estamos también incidiendo en la manera que la mamá y ese bebé se vinculan a partir del parto o del nacimiento, ¿no? Y bueno, y darte la palabra también, Carolina, para, bueno, desde el punto de vista psicológico o cómo se da este vínculo para después, para el momento de la lactancia, donde la madre también tiene otras exigencias desde el punto de vista social y cada vez está como, bueno, más comprimido con estímulos, como decía Agustín, que hacen que la lactancia sea también un problema a veces, ¿no?
Sí, sin duda. Te la contesto en un segundo.
Dale.
Quiero ir un poquito para atrás para dejar como, porque quedó ahí entendí como lo que estabas queriendo como explicar, pero quedó como esta idea, ¿no? De las cesáreas y la cantidad, de por qué vienen, esta cuestión de la práctica de los estudiantes de medicina. Yo quiero dejar claro, y eso está en cualquier estadística nacional o internacional, la mayor cantidad de cesáreas se produce en el ámbito privado, no en el ámbito público. Uh-huh. No está dada por la cantidad de estudiantes ni residentes que tengan o no que estudiar cómo hacer una cesárea o una episiotomía. También está eso en cuanto a números. Nosotros en nuestro país...
Las mujeres que la piden, ¿no?
Las mujeres que la piden, la información científica, las investigaciones mundiales al respecto, de hecho en más de un país, indica que son un número significativamente bajo el que la pide. No la que cuando estás en trabajo de parto y te están diciendo, esto no va bien, esto me parece que se va a trancar, sí, necesitas más oxitocina y pedís a gritos, entonces una cesárea, claro. Esa la contabilizan como cesárea pedida por la madre. No indicándote que en realidad hubo una serie de indicios e indicadores de que todo iba a estar mal y que entonces uno...
La salvación era necesaria.
Evidentemente uno dice, abrime de acá a acá, de cabeza a pies y sácamelo como sea. Pero con información y con consentimiento es un número significativamente no relevante en cuanto a datos estadísticos las mujeres que, previo a ese momento, piden y van al médico y le dicen, yo quiero una cesárea.
Quiero tomar nuevamente también ese tema, porque una justamente hablando de los números de cesáreas, la perspectiva, y es muy escuchado cada vez que conversamos con los ginecólogos, esto de que las mujeres la pedimos. El aumento de cesáreas está dado porque las mujeres lo solicitamos. Y yo creo que eso es lo que dificulta que cambiemos las prácticas. Esa perspectiva de que es desde las mujeres que lo pedimos dificulta que nos, cada uno se ubique en su lugar y vea qué es lo que está generando en la carrera de obstáculos para que una mujer en trabajo de parto confíe más en que le abran la barriga, le abran el útero y todo lo demás, que por sí misma esté recibir a su hijo. Entonces,
no me quiero quedar solamente con el tema de la cesárea.
Volvemos al vínculo. El tema con los nacimientos y con la lactancia, sin duda, es algo que no podemos, es totalmente indivisible. Uno de los problemas que yo estoy viendo, tanto de lo que sale de la investigación, del encuentro con otras mujeres, de la lectura y todo lo demás, refiere a que también esto de la lactancia está siendo medicalizado y está siendo producido desde los discursos externos, no dándose los tiempos individuales para que mamá y bebé requieren para comenzar ese intercambio y ese vínculo, ¿no? Con el tema de las cesáreas, pero con el tema también de los partos, que la mayoría son instrumentalizados, aparece esto de enseguida que nace un otro, enfermera, ginecóloga, lo que sea, diciendo, a ver, madre, tiene que prenderse. Como si el parámetro de, bueno, salió el bebé, salió la placenta, se prende a pecho, está todo correcto, y no, eso estuviera bien. Y eso no da cabida a un encuentro en donde lo que tiene que haber son más cosas que una boca y un pezón, ¿no?
Los
tiene,
olores, la, ¿no? Todo esto que...
La mirada,
la canción que le habíamos hecho a Lila, me acuerdo, ¿te acuerdas? Mariana estuvo en el parto de Lila. Llegamos antes de sacar la placenta hasta cantar su canción.
Esos momentos que son necesarios para que el bebé también termine como de
entender a dónde vino, ¿no?
Salí de acá, estoy, tengo que encontrarme. Tiene un acto reflejo que es prenderse y todo, pero de ahí a que pueda hacerlo, ¿no? Necesito unos momentos, un momento de toque, de caricia. Y una mujer que viene de un trabajo de parto totalmente medicalizado, donde hay mucha luz, mucha gente. No olvidemos que una sala de parto, ya no por decir una cesárea que tiene más de 11 personas adentro, un trabajo de parto, no está la mujer con su ginecólogo y la pareja. Uh-huh. Está el neonatólogo, la enfermera del neonatólogo, el ginecólogo, las enfermeras que están ahí, el auxiliar.
Sí, capaz que varias madres en un trabajo de parto en una misma sala.
Un mundo de gente.
En la previa.
Para algo que después tiene que darse ese encuentro. Entonces, lo que vemos muchas veces está como dificultad a veces en ese primer momento. Por otro lado, muchas mujeres luego en el puerperio te aparece esta cuestión como que la lactancia las recuperó. Fue la lactancia la que las salvó de ese momento en el cual se vivieron totalmente invadidas, en el cual se sentían que no sabían qué estaban haciendo ni para qué, que otros... no solamente en los 3 días que están en el hospital, ¿no? En el cual todo el mundo te da consejos, todo el mundo te dice cómo, cuándo, qué manera. Y ese momento de que se encuentran y que está su bebé tomando la teta y ella solamente conectada con él, logra como poder volver a rearmarse psíquicamente en el proceso de también descubrir esa maternidad, ¿no? La maternidad, más allá de lo que no quieren hacer creer, no es algo que nos viene dado y nos nace a todas las mujeres. También es un proceso de aprendizaje, de
es construcción, ¿no?
De disfrute, ¿no? No es que te dan el bebé y uno ya inmediatamente el psiquismo ya se despierta madre y ya le... También tienen que pasar cosas a la interna de esa mujer para devenir en esa madre que quiere ser. Y la lactancia muchas veces cuando es permitida permitida por esa mujer, ¿no? En ese lugar desde el placer, logra reencontrarse y muchas veces la llama. A mí lo que me salvó fue la lactancia, ¿no? Igualmente, nosotros tenemos muy buenas legislaciones comparado con otros países, comparadas con otros países, muy malas comparadas con otros. Que otorgan determinada licencia maternal, licencia que está ligada también a la lactancia, ¿no? Y mucho discurso doble, ¿no? Por un lado la lactancia como único destino, el que lo tenés que hacer bien, y muy poco acompañamiento a ese proceso de lactancia, ¿no? Recién ahora están empezando a ver en algunas instituciones, aunque sí existen promotoras de lactancia que estuvieron desde siempre formadas por distintas organizaciones que pueden brindar, pero desde la institución salud, con todo lo que nos están diciendo que la lactancia es buena, hay muy poca instancia de acompañamiento, ¿no? Que no sea al mes cuando vas al control y ya está instaurado algún problemilla y entonces, bueno, dile complemento y ya está, y se va complicando todo, ¿no? Alguien que vaya, que te explique, que se sienta contigo, que vea en el momento que se está dando y no como un simple discurso.
Voy a contar una cosita chiquitita más, porque cada paso que estás hablando vos, anteriormente hablamos de la cesárea, siempre como que me queda el título de estímulos del entorno. Estímulos del entorno, ¿cómo influyen en esa personita que está creciendo? ¿Cómo van a repercutir en el futuro? Quería hablar un poquito de eso, porque capaz que es la parte más contundente que se le puede, como positivo a esto de elegir dónde y cómo parir, ¿no? Cuando uno lleva eso a un lenguaje bioquímico, o un lenguaje de lo que ya se sabe, cómo puede influir eso en los patrones de conducta y de interacción de ese ser cuando sea más grande, ¿no? Es un tema candente, o sea, ver cómo absolutamente todo eso, desde cómo lo vive la madre, ¿no? Cuando está en la panza, va generando patrones de respuesta. Estoy hablando ligados a cortisol, serotonina, todos los mediadores que describen nuestros estados emocionales de respuesta y nuestro estado de estrés. Ejes que se van formando, grandes autopistas a nivel de neuronas, de esa red neuronal que van a dejar la impronta que después se puede modificar, pero que en realidad en esos primeros años, ¿no? Y capaz que ya da tiempo para que vos hables un poco más de todo lo que es la teoría del apego, Bowlby y todo eso, pero yo me voy a centrar solamente en decir que absolutamente todos los estímulos del ambiente que recibe tanto la madre, y por supuesto
su simbionte
y después que nace ese recién nacido, todos van generando una impronta que va a ser las bases, ¿sí?, de lo que va a ser ese individuo inserto en una sociedad. Por lo tanto, acá es un tema que realmente para entenderlo hay que verlo desde afuera, ¿no? Y creer de que eso es lo que se llama constructivismo, ¿no? Moderado, absoluto, como quiera, uno construye la realidad y en función de eso que se va construyendo es que podemos aspirar a tener una sociedad con individuos más libres, con individuos sustentables, donde, bueno, me presento las características de este nuevo paradigma emergente, ¿no? Que quiere rescatar las cosas, las características más lindas de los seres vivos, ¿no? Entonces, sin duda, que un parto de esas condiciones podrían conducir a individuos quizás menos violentos, quizás con pensamientos más cooperativos, quizás con lecturas más, más claras a la hora de tener que saber que vivimos en una sociedad con todas las características de esta sociedad, pero que, bueno, defender esas características más de los bichos, le digo yo, ¿no? Pero
un antropólogo, David Floyd, habla justamente de que el momento del nacimiento como hito es el lugar donde la sociedad sella, ¿no? El lugar del individuo en la sociedad. Hoy en día estamos llegando, nuestros hijos están llegando con miedo, están llegando con muchísima adrenalina, están llegando con todo un entorno que en realidad desempodera a la madre y desempodera al bebé desde el cuerpo. Digo, ahora que vos decías eso, ¿no? Sí. La manera en que yo tomo a un recién nacido cuando nace de su madre, o no sea tanto por cesárea, la manera en que yo lo coloco piel con piel o no piel con piel con su madre, la manera en que le realizo las intervenciones que le tengo que realizar y la cantidad de intervenciones que le hago también que no son necesarias ni oportunas, todo eso está marcando el valor del cuerpo en el individuo y marcando cómo también su... porque recuperemos nuestro rol de educadores. O sea, en sala de parto estamos educando, estamos educando en control de embarazo. Si yo no dispongo de 15 minutos para escuchar lo que le sucedió a la mamá en un mes, porque tengo que asistir a 20 embarazadas más, difícilmente voy a llegar con un proceso que me permita, en el momento del parto, visualizarla más allá de algo que está operando. Creo que de lo más así grave que tiene que ver con esta construcción que dice Agustín, es que estamos recibiendo a las mamás y a los bebés como cuerpos que no sienten. Entonces creo que a partir de ahí el mensaje como educadores... es, no existe, no importa, hagamos lo que es necesario, ¿no? Nos instalamos en eso de lo necesario y nos olvidamos que hay que ese cuerpo es sintiente. Como vos decías, integrado, la adrenalina dificulta muchísimo el proceso de desarrollo intelectual, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo, si la como detallecito.
Si la OMS lo promueve este tipo de cosas es porque, hoy hablamos de eso, lamentablemente incluso lo ve como un interés económico, porque ya hay un objetivo que para el 2025... Okay. Muchos de los países, la pauta del milenio es bajar en un 25% la enfermedad crónica, y lo que está visualizando es que la única forma, primero, ya no se llama enfermedad crónica, son enfermedades ligadas al estrés, son enfermedades desadaptativas, lecturas desadaptativas de un individuo que se pierde, no se adapta a su entorno. Entonces genera movimientos, cosas que la hipertensión, el colesterol, las enfermedades crónicas, ¿no? Están ligadas a malas lecturas del ambiente, ¿no? Entonces, el parir y los patrones de respuesta y esas vías de respuestas de estrés que tienen tú unos ejes con nombres raros van a estar en la base de ese individuo y después se van a poder modificar, pero donde se juega la cancha en ese embarazo, parto y los primeros años
que se marca. Yo realmente me quedaría 2 horas más hablando con ustedes, tenemos que cerrar la nueva mañana. Quería recomendar a todas las madres, además de divulgar este espacio que hemos hecho con estos tres profesionales y además la página de Mujer y Salud en Uruguay, que es www.misu.org.uy, ahí van a encontrar algunas normas, las leyes que recién mencionamos, que un poco también nos pueden empoderar y dar alguna herramienta para poder ejercer estos derechos que supuestamente ya están dados, pero no siempre las condiciones del entorno son favorables para poder hacerlo. Despedirlos, agradecerles profundamente y comprometerlos a que van a venir otro día al espacio de Buenas Prácticas Corporales, a Uniradio, a compartir este y otros temas.
Encantadísimo.
Un gusto estar acá.
Muchísimas gracias.
Con respecto a la invitación que hacía Aldo a la página web de MISU, bueno, también faltan algunos días, pero del 19 al 25 de mayo se realiza la Semana Internacional del Parto Digno y Respetado. Y bueno, y van a encontrar ahí una oferta de actividades. También lo que tiene que ver con lo que hablábamos, el reglamento y el borrador del reglamento de la actividad obstetra partera. Y alguna invitación para el domingo de mayo, el 25 de mayo también, una movilización que se va a dar en el Parque Rodó a partir de las 11 de la mañana. Aldo, muy buena semana, te esperamos el lunes que viene con otro tema.
Aquí estaremos.
Con otro tema, no sé si tan o más interesante. Ya venís como siempre.
Vengo bien,
Venís bien, tenés que superarlo. Agustín, Carolina, Mariana, muchas gracias por haber estado.
Gracias.
Gracias.